Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Pero ya estamos, Valeria. Usted así me larga al aire sin preguntarme si querés entrar. Bueno, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en la 107.7 FM en Uniradio. ¿Cómo andamos, Moreira?
Bien, instalando.
Lo veo instalando también.
Tenemos paciencia.
Estamos rodeados de amigos presentes, pasados y futuros. Porque es toda gente que, con la cual hemos... ¿No? ¿Cómo estuvo?
Bien.
Vamos a presentarlos todos, así podemos hablar.
Yo diría que con esos textos puede escribir un libro usted.
¿Sí? ¿Te parece? Sí. Tengo una idea de la biografía de Cacho. El tipo estaba en el móvil. El tipo no lo podían sacar del único libro que hablaba. Hace 2 años con lo mismo.
Tal. No.
Después les cuento en qué ando.
Pero se sigue vendiendo.
Se sigue vendiendo. Sí, increíble.
Por eso lo sigue publicitando.
Claro, por eso hay que tirarlo cada tanto. Aparte no, después le cuento una cosa que pasó ayer con Cacho. Alejandro Martínez, ¿cómo le va?
¿Cómo estamos? Muchas gracias acá por la invitación.
Un gustazo tenerte acá.
El gustazo es mío, así que bueno, acá estamos presentes.
Vos sí saliste en la compañía, ¿no?
Yo salí en la compañía. Claro, sí.
Casi me cajo a otro invitado. Podemos hablar de carnaval.
Sí, todo. Salí un par de años.
Y aparte tenemos horas para elegir. Bueno, Alejandro, ¿podemos hablar?
Un poco ahí, sí.
Tenemos para...
Un poquito.
Vamos a presentar también a Pablo Pípolo. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Pues, contigo es una hora específica que vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar también de por qué te dedicas a esto. Este programa, les cuento a ustedes, sí, somos invitados por primera vez, un poco se trata de, como excusa, hablar de en qué anda cada uno de ustedes y las piezas de cada uno de ustedes, pero la idea es hablar un poco de cultura, de por qué.
Buenísimo.
De qué hacen metidos en este baile llamado producción artística y cultural, que además de, para obviamente, hacer dinero, que es una de las principales...
Totalmente, totalmente.
Y tenemos a Juan Ponce de León también. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Te he escuchado en muchas entrevistas hablando de esa maravilla de documental. Y vamos a empezar por lo tuyo.
Dale.
Que es, aparte, es un buen inicio justamente porque hay una puerta ahí. Es justamente... es una película que uno puede entender que es sobre un final, sí, pero parece que fuera efectivamente sobre un inicio, ¿no?
Sí.
Si tuvieras que hacer un tráiler así para si hay algún despistado que no te ha escuchado todavía hablar de la película.
Voy a citar a un amigo que se llama Pablo Casacuberta, que el otro día la vio y dijo: esta película no se parece a nada. Wow. Que fue una cosa muy impactante, porque yo dije: ah, mira, y la verdad que si me lo pongo a pensar, es un poco así. ¿Por qué no se parece a nada? Porque es una rareza la película y a su vez es lo que genera la potencia que tiene. A modo de resumen, es un diálogo real entre un enfermo de ELA y un médico de cuidados paliativos. Fernando Sureda, paciente de ELA, que le diagnosticaron en el 2018, empezó a luchar por la eutanasia. Lo agarra una médica y le dice: sacate eso de la cabeza, tenés que conocer a este médico. Se manda un video y el médico empieza a grabar las conversaciones con él. Estalla la pandemia y no llega a conocerlo. Él iba a viajar a Uruguay a encontrarse. Claro. Y cuando se muere, se contacta a la familia Sureda y Henry con Mueca, con nuestra productora, y nos dice: che, tengo un mensaje de más allá para ustedes, y nos manda un link de Dropbox con las 11 horas de conversación entre ellos. Y ahí nos dice: si para ustedes hay una película, avancen. Claro. Y si no, bueno, que quede ahí.
¿Y qué tan inmediato fue decir: acá hay una película?
Yo te diría de que al primer Zoom que vimos, pero hicimos un pacto con Facundo, con mi hermano, de no hablar hasta terminar de ver las 11 horas. Y nos llevó un mes.
Sí,
porque no queríamos condicionarnos. Pero ya en el primer Zoom era impresionante lo que pasaba entre ellos.
Bueno.
Y después pasaron 2 años y medio. ¿Por qué es una rareza la película? Porque no es muy difícil de definir, obviamente, que es un documental. Pero está construido en base a esas conversaciones, a los mails que se mandaban y a los audios de WhatsApp.
Claro.
Entonces, la gente, lo que está pasando es, le genera un terror gigante el tema. Claro. pero sin embargo está empezando a ir porque la gente que la va a ver dice, por favor.
Porque te atrapa.
Lo atrapa, pero no solo lo atrapa, sino tengo que venir con mi madre, tengo que venir con mi padre, tengo que venir. Y van, y están yendo de nuevo a verla. O sea, es una locura. Es muy raro, y va una semana, ¿no?
Qué bueno. Sí, se puede ver en todos
están
lados.
Están todos los cines.
Por suerte. La quiero ver, no sé.
No, es una locura.
Me dejaste con una gana tremenda de verla.
Tanto es así que ustedes tenían planeado grabar escenas o grabar imágenes distintas como para echar.
Y lo dejamos en la película. Uh-huh. Porque la película todo lo que vos le pusieras estéticamente lindo. Nosotros filmamos cuando él vino acá y conoció a la familia, hicieron el asado.
Que eso sí está.
Eso está, pero está por fuera de la película.
Uh-huh. Sí, sí,
todo
sí.
Lo que le pusiéramos a la película le afectaba el diálogo entre ellos.
Claro.
Entonces, la belleza estaba en esos zoom, cosa que nos costó un tiempo darnos cuenta.
En alguna entrevista he escuchado decir eso de que parecía inclusive la casualidad absoluta o la rareza de que parecía guionado.
No, era increíble.
Había diálogos que, sí. O sea, que ni planificándolo hubieran
pero
sido tan exactos.
Enric, ¿no? Fue muy, muy, muy intuitivo, porque ahí lo más loco de la película es que en varios momentos hablan como si la gente estuviera en la sala. Hay un momento que Fernando le dice, te tengo que decir que te quiero mucho, es necesario que te diga que te quiero mucho, y Enric, el médico, le responde, eso ya lo ha visto todo el mundo. Como si claro, ellos sabían que iba a haber algo. Es una locura eso. Claro. Es muy loco.
Sí.
Y hay una puerta ahí, es la última frase de Fernando antes de pasar para el otro lado.
¿Qué fue?
Que fue lo último que apareció como título, ¿no?
Qué increíble, qué maravilla. ¿A vos qué te pasó con el tema de la eutanasia? ¿Vos tenés una postura anterior a la película, una posterior? ¿Qué fue lo que te iluminó con respecto? ¿O algo que nunca te hubieras planteado? A mí me pasó un poco con Mar Adentro, con la de San Pedro. El hecho de ver por primera vez una persona. Que luego, aparte de que pasa todo el proceso que tiene que ver muchas veces con la muerte, que vos supones, bueno, pero escribí el libro. El tipo ya había escrito un libro, ya había pintado, ya había pasado por todo el proceso. Al momento de decir, bueno, yo ya estaría redondeando digamos, yo ya con medio que hice todo lo que debería hacer, ya me estaría yendo. Eso fue lo que, un poco lo de Ramón San Pedro y todo lo que pasó después.
De hecho, hay una referencia en la película a eso, que es en el Parlamento, hay una referencia a Ramón San Pedro. Yo lo que aprendí de la película es que en el mundo de hoy, donde todos tenemos que decir si somos de derecha, izquierda, nacional, Peñarol, blanco, negro, la película transita un gris espectacular.
Claro.
Porque los dos se ponen de acuerdo en que no son dos cosas que se enfrentan, son dos cosas que tienen que ir en paralelo. Es un poco lo que decía el hijo Salvador, ¿no? El hijo mayor de Fernando. Yo no estoy a favor de la eutanasia, yo estoy a favor de que sea ley y que después cada caso es un mundo.
Cada caso es un mundo aparte, claro, distinto, claro. Y cada se resuelve.
Es un tema donde la distancia entre la teoría y la práctica es gigante. Cuando te toca ahí, te quiero ver también.
Exactamente.
O sea, hay mucha diferencia entre decir, bueno, ahora es ley, pero cuando estás ahí, cuando te toca familiarmente.
Claro, claro.
Eso como que van cada uno y habla particular.
Y también en la película lo plantean el hecho de cuando vos pensás. Yo quiero la eutanasia para mi persona por cómo voy a ir degenerándome y lo que me va a pasar.
También.
Y el hecho es que cuando te pasa todo lo que habías planteado antes y todavía no sucedió el hecho de la eutanasia porque no es ley, tu concepto también cambia.
Sí.
Es como que tu concepción va cambiando constantemente. Y eso es otro de los logros que tiene la película, es eso, es demostrarnos que cómo nosotros en realidad somos personas que vamos a ir cambiando dependiendo de la situación en la que estemos y que siempre nos planteamos que lo que nos va a pasar va a ser lo peor.
Sí,
hasta que llegamos y nos damos cuenta que capaz que después hay otra cosa
que
claro. Puede ser peor o no, porque ya ahí ya claro. Se va cambiando la perspectiva. Es muy interesante.
Bueno. Pablo está acá presentando la obra Criminal de Juan Daulte, Gustavo Bianchi y Pedro Porciúncula. Vamos a nombrar a toda la gente que también participa en ella. Elenco, Mariela Maggioli, Sergio Mautone, Carlos Pereira y Pablo. Moreno Producciones está el viernes 23 y 30 de agosto. Y 6 y 13 de septiembre a las 21 horas en el Circular, entradas Ticantel o Boletería, hablando de zonas grises, Criminal.
No, voy a hacer un detalle que cambió, que es Red Ticket y no es Ticantel.
Ticantel, bien.
Red Ticket. Cambió para Red
para
Ticket.
Es la misma y se cambian de nombre para ese.
No, pero hay que aclararlo.
Bueno, aclararlo porque la gente después va a buscar en algún lado y no encuentra.
Si van a Ticantel y no encuentran es porque es Red Ticket.
Claro.
Así que queda aclarado que eso cambió.
Bien.
Ya habíamos hecho 4 funciones en el Circular y bueno, la verdad que no. Nos fue bárbaro y estamos contentos ahora que volvemos 4 funciones más, los últimos 2 viernes de agosto y los primeros 2 viernes de septiembre.
No te digo yo que la gente de teatro se llena de plata y no, se están mintiendo a todos, sí. Y Criminal. Hacenos un tráiler.
Un tráiler. Y bueno, Criminal.
Que viso de cerca nadie es normal, dijera uno.
Sí, es muy interesante esa frase, que una frase creo que de Caetano Veloso. Sí, es una comedia negra. Los personajes es una pareja y a su vez hay dos personajes que son los dos psicólogos, el psicólogo de él y el psicólogo de ella. Y la obra transita por una. Es como una farsa, es una comedia negra, donde en toda la obra, bueno, son situaciones muy dramáticas, pero hechas en un tono de comedia brutal, hilarante, y con un gran toque de, si se quiere, de thriller de suspenso, que mantiene la obra. Es muy ágil, realmente. Es una hora diez que dura, y ya arranca la obra y ya la primera escena decís, a ver qué va a pasar en la siguiente. Y sobre todo el texto de Javier Daulte, de este autor argentino, que es bueno.
A mí me gusta mucho. Un capo. Me encanta. No conozco Criminal.
Y
no la
verdad
todavía.
Que esta obra, que es de mediados de los 90, yo creo que me parece que de las primeras de él, que le fue muy bien, y creo que ganó algún premio él como autor en esa obra, que creo que se estrenó en Buenos Aires a fines del 95, mismo en la Facultad de Psicología de Buenos Aires.
¿Ah, sí?
A principios del 96 ya se estrenó en un teatro, pero hicieron una función. Y bueno, también como que se ríe mucho de los lugares comunes clásicos de las terapias.
Claro.
Y es como una gran farsa, muy, muy divertida. Es una farsa, comedia negra, con toque de thriller y suspenso ahí, con unas vueltas de tuerca que no se puede decir mucho, porque tiene realmente de la mitad para adelante, hay unas vueltas de tuerca realmente muy inesperadas, claro. Que claro, no se puede decir mucho porque si no, claro, esa sobra que
más hablando, bueno, ya metemos a Alejandro también en la historia, que tenemos, bueno, la obra es que sale mal, que hace 10 años que la está haciendo desde que salía bien que la está haciendo Alejandro.
Desde que salía bien, no, la obra que sale mal es una comedia inglesa que se estrenó en septiembre de 2022 en el notariado, y bueno, la verdad que son esas obras que se siguen llenando, va una vez por semana los viernes, y la gente como que disfruta muchísimo. Es una obra que, bueno, se está haciendo todo el mundo, ¿viste?
El texto tiene una
magia. El guión es muy bueno, claro. Por eso triunfa en España, en Londres, en Nueva York,
en Argentina le pusieron otro nombre, se llama
En Argentina se llamó Como el culo.
Como el culo, sí.
Yo la vi en Argentina.
Ya, sí.
Es increíble porque cuando me llamaron para esta obra, el único elenco que le había visto era
¿cómo que dio? Varela, dígame.
Yo la tengo que ir a ver, pero leí el guión y es genial. El guión lo leí y es maravilloso.
Ahí está hablando esto, perfecto.
Dígamelo, a mí me gusta que me interactúe.
Tenía esto muy levantado, parece.
No me susurre.
No le puedo hablar por interno ya.
No me hable por interno. A mí me.
Acá que se diga todo.
Con todo arriba de la mesa.
Bueno, y la obra se estrenó, es una comedia inglesa que es muy graciosa porque tiene ese humor naif, ese humor de situación, ese humor físico, donde la han visto ya más de una vez varias personas, el que va y trae a la madre o trae al hijo, porque la han visto niños. Es un grupo de teatro del interior, ponele, que va a hacer una obra de suspenso a un lugar que se llama El asesinato en la mansión Habersham. Y cuando se presentan, empieza a sucederle de todo tipo de cosas a ese elenco, claro. Con respecto al elenco, con respecto a la escenografía. Entonces, cosas imprevistas que cada vez van pasando, cada vez cosas más peores, pero el elenco no quiere que el público se dé cuenta. Entonces, es increíble el humor que tiene, claro. Cosas que a veces no suceden en las obras en realidad, pero, o sea, olvidos de letra,
claro.
Situaciones de loop de una persona que se olvida decir el pie y vuelven para atrás para que lo vuelva a decir, y vuelven para atrás para que lo vuelva a decir. Después, situaciones con la escenografía, que creo que la escenografía es un protagonista más de la obra, por claro. Todo lo que pasa.
Es maravilloso para equivocarse, ¿no? Una obra ideal para equivocarse.
Vos sabés que es muy difícil hacer mal,
sí,
porque claro. Hay gente que me ha dicho después cuando termina, después que dura 1:40, que terminamos todos hechos pelota, todos machucados, nos duele todo el cuerpo, porque tiene muchas cosas físicas, y dicen, che, improvisan mucho, y la verdad es que no se improvisa nada.
No te debe dar espacio, claro.
No podemos improvisar, porque donde uno improvisa ya todo lo que está, o sea, la obra, mira, cuando la ensayamos, el elenco, vos decís que viste el guión, no se entendía mucho, porque es muy difícil, como un guión de cine.
Claro.
Yo como la había visto, dije, es brutal la obra, yo la vi en Buenos Aires hace no sé cuántos años, y es verdad que la obra funciona. Claro, y el elenco, me acuerdo que está Leo Pachela, decía, pero yo no entiendo esto. ¿Cómo? Claro, y después cuando plasmamos todo, es realmente muy divertido.
A Leo Pachela le explicaron que había que actuar. O sea, él salía.
Leo Pachela está muy cuidadoso. No, pero aparte acá, claro, él tiene un personaje. Bueno, todos.
¿Cómo es el elenco?
El elenco está Leo Pachela, ¿sí? Marina de Cesare, Mariana Baquet, Juan Luis Granato, Pablo Isasmendi y Javier Mas.
Me lo habían anotado acá en mi producción.
Ah, ¿viste?
Sí,
entonces, claro, cada uno tiene un personaje donde cada uno tiene un rol que
viernes 21 horas en
el notariado. Y nada, la verdad que son esas obras que como actores, viste, vos sabes bien, y bueno, todos sabemos que te toca una vez cada tanto que sea un éxito, porque digo, éxito le llamo a que se tal llene cual. Siempre una sala grande y que estemos todo en la mitad del 2022, todo 2023 y estamos en 2024 y se sigue llenando. Por supuesto que yo no sé hasta cuándo va a durar, pero claro, creo que tiene que ver con el tipo de humor que la obra plantea y que como es para toda la familia, creo que hace que la gente venga, viste, de todo el tipo
y
de
y genera también
público.
Como un boca a boca, me parece que eso también
sí, se va
mucho,
generando,
¿no?
Claro, sí, la gente.
Sí, porque la gente dice, nada, el tema de la risa, pero a veces la risa cuando te sorprende, y por el tipo de obra que es particular, porque sucede todo lo que pasa, lo mal que te puede pasar una obra está claro. Ahí.
¿Y cómo haces para enlazar cuando tenés una obra así muy permanente en tu vida, que meterle otros proyectos? ¿Cómo lo compaginas?
Bueno, hay que hacerlo.
Aclarás que los viernes no,
claro, está bien. En los viernes está claro que cuando me invitan a algo, digo que los viernes no puedo. Claro. Pero viste, como hoy se acostumbra, lamentablemente, que ya tenés una obra o un día solo, o sábado y domingo, o los jueves. Sí, ya no es claro. Como antes que había funciones viernes, sábado y domingo, donde todo se llenaba y era lindísimo. Ahora es o sábado y domingo, o sea, la verdad que desde septiembre de 2022 he tenido función siempre los viernes de la obra que sale mal, y bueno, y sábado y domingo en otro lado, o los jueves, que ahora bajé una obra hace poco. Ahora no estoy haciendo funciones sábados y domingos, pero claro, los viernes como que lo mantengo, a no ser que quiera desvincularme del proyecto, que por ahora no es mi intención, porque claro, es una obra que me causa mucho placer hacerla, aparte que realmente, como vos decís, los actores a veces no ganan plata, es una obra que genera un tema económico a todos, que no claro. Te pasa ninguna otra obra, si bien es una vez por semana, imagino que si fuera otra vez por semana, bueno, está, largamos todo, viste, pero es una vez por semana, y claro, trato de unir otros proyectos, pero que los viernes dejarlos para esto, sí.
Claro, claro.
No me comprometo. En realidad, ha habido sustituciones por casos particulares, porque, por ejemplo, al hacer tanto tiempo, yo que sé, Leo Pachela se ha ido de viaje, se va ahora en septiembre, y ya hay una persona que sabemos que lo sustituye
claro. Por
3 semanas. Porque, claro, al hacer tanto tiempo la obra, claro. Pues te puede suceder que claro. No puedas, por algún motivo, claro. En todo el año, la obra se estrena en marzo y va hasta fines de noviembre. Te puede pasar que un viernes pase claro. Algo. Si lo hablas, está hablado con tiempo, bueno, se puede.
Claro, lo planifican.
Lo planificamos. Sí, porque es una obra que tampoco es para hacer venir, subiste y hacela vos. No. O sea, hay que ensayarla.
Claro. No, esas cosas físicas dan mucho trabajo a nivel de ensayo, todo que esa cuestión física.
No, y aparte nosotros, mira, cada función vamos 3 horas antes porque, aunque te parezca mentira, del año 2022, repasamos letra, vemos todo lo técnico, porque hay una parte, por ejemplo, que yo abro una puerta, lo voy a ya decir, y se cae un escudo y me roza la nariz, pero donde yo no ensayé eso, me parte la cabeza.
Ya, claro,
por darte
claro.
Un ejemplo. Entonces, esas cosas, antes yo chequeo todo, ¿viste? Sí, porque es como estar en un circo ahí. Nunca sabes cómo vas a salir claro. De la situación. Y cada cosa la ensayamos, incluso a veces repetimos las escenas, las pasamos la letra, porque va una vez por semana que te genera eso, que viste que pasó una semana, tenemos todos 1000 cosas aparte, y llegás claro. Ahí, bueno, querés concentrarte en eso.
No, aparte dijiste algo que me da la sensación, porque a veces esas obras que son teatro dentro del teatro, o que las obras son actores que están haciendo una obra, a veces uno tiene miedo de que sea solo para gente de teatro, y queda clarísimo que esta obra no pasa.
Claro.
ahora que están todos presentados, justamente es cuando uno puede empezar a detectar puntos comunes entre todas las propuestas. A mí de la película de ustedes, una cosa que me llamó la atención en las entrevistas, pero que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, es había un concepto que yo nunca lo había escuchado, pero sí lo había percibido, que es el concepto de muerte social.
Sí, es brutal.
Que era algo que, porque a mí, sí. Una cosa que me pasaba, yo trabajo en un centro con personas en situación de discapacidad, entonces, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de la dignidad, entre comillas, de que, por ejemplo, te ayudan a bañar o que te lleven, a mí eso, yo tengo amigos que durante toda su vida los bañaron.
Claro,
o les sacas,
claro,
o sea, claro, ese claro, digamos, de hecho, lo que esas personas muchas veces te plantean y te ponen sobre la mesa es que ellos en cierta forma son como una lección viviente o una prueba viviente de que eso no pasa nada si alguien te tiene que bañar, o es que si algún día te pasa, que de hecho, en cierta forma, si lo pensás, todos vamos, en la medida que logramos envejecer y si nos va bien en la vida, o sea, que vivimos muchos años, cuando seamos viejitos, seguramente necesitemos un bastón, una silla de rueda o ese deterioro físico, por llamarlo de alguna forma, en realidad va acompañado, es parte como de la vida.
Sí. Hay una cosa que Enric trae y creo que genera mucho impacto en la gente, y él dice una frase más o menos así: nacer y morir son dos procesos que están exquisitamente organizados, dice él. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros no, a este último le tenemos un terror, pero el bebé cuando nace puede, es la muerte para el bebé eso. Sí, está sí, en un ambiente cálido y sale a un lugar donde, donde no entiende hostil, nada. O sea. Claro. Y en un momento de la película, Fernando le dice, una cosa que he notado es que mis amigos dejaron de venir a verme. Claro. Y ahí Enric es el único momento de la película donde es conceptual y didáctico, ¿no? Porque la película no es sobre la eutanasia y los paliativos, es sobre otra cosa. Le dice, eso se llama muerte social. Y es la incapacidad que tiene tu círculo cercano de gestionar la emoción de verte mal a vos. O sea, es un problema de ellos, no tuyo.
Claro. Está bien eso.
Pero es una precisión. Es genial. Y le pasa sobre todo a los hombres. ¿Por qué?
Mirá.
Hay una cuestión. La mujer, de hecho, si vos te pones a fijar, el rol femenino es mucho más de cuidar que el masculino. El hombre tiene mucho más, es más cagón el hombre, sí, literalmente. Sí, la energía femenina, desde la cuestión maternal, de estar desde ya parir, ya hay un dolor, claro, ya hay.
Sí.
No, es como que bueno, y de hecho todo la mayoría, el 90% de no sé el porcentaje, pero la mayoría del sector de que cuida es mujer. Y entonces él dice, los hombres, y a Fernando le pasó que su círculo más íntimo. No todo, pero la mayoría. No, él decía, vienen a verme y se van a los 10 minutos.
Porque tienen miedo, capaz.
Porque tienen miedo. Claro. No, capaz no.
Tienen miedo.
Tienen miedo.
Entonces, como no pueden gestionar ellos la emoción, y eso se llama la muerte social. A mí me impactó mucho cuando escuché eso.
Sí, yo me quedé pensando mucho en ese concepto porque, claro, en cierta forma hay como pequeñas muertes sociales que uno vive casi de forma continua a la medida que va que avanza la vida, ¿no? Que avanza los años, que envejeces y le pasa a tus amigos, ¿no? O se mueren tus amigos también, empiezan a pasar cosas que yo decía, claro, qué fuerte es ser testigo directo de eso con la lucidez aparte de que del protagonista de la película, ¿no?
Claro, porque me parece que hay
un detalle muy importante que es la lucidez del tipo que está.
Sí, él tuvo ELA, pero bien, cognitivamente estaba perfecto. Entonces podía hablar, podía. Claro.
Se daba cuenta de todo.
Sí, sí, porque hay ELAs que te empiezan por arriba y ya quedaste sin habla. Y Fernando pudo casi hasta el final poder.
Y era comunicador, ¿verdad?
Fernando era ex gerente de la UF, contador, perdón, de la UF. Fue durante 20 años contador de la UF. Pero un tipo. Una personalidad muy muy fuerte.
Yo pensé que en un momento está vinculado a los medios.
Sí, salía en los medios a dar notas para que se haga para legalizar la eutanasia, porque él no quería morir, no quería ver a su familia sufrir y todo eso. ¿Qué pasa? Cuando llega Henry a su vida, le dice, a ver, todo eso que vos decís es tu miedo, no es el de tu familia.
Claro.
O sea, no pongas más la excusa de que tu mujer y tus hijos están sufriendo, porque el que está sufriendo sos vos. Claro. Y ellos al revés, están aprovechándose, entre comillas, de un padre que está en la cama para poder acercarse de otra manera, poder hablar cosas que nunca hablaron. O sea, claro, entonces Fernando empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se juega este partido? Y ahí la película, bueno, vos la viste, me di cuenta que sí. O sea,
esto es tu crítico de cine de
cabecera. Es raro decirlo, pero es muy poderosa la película.
Sí. Incluso la postura que tiene él al principio, antes de encontrarse con Henry. Sí. Es muy firme y es muy como seguro de cuál es la respuesta que quiere. Y va cambiando a medida que va teniendo esos encuentros. Y lo que en un principio uno como espectador piensa, bueno, se va a calentar con Enric, no va a querer. No, él se apronta para reunirse con Enric. O sea, es algo que está esperando y eso le da como otra sensación a su vida, ¿no?
Claro, era un punto de conflicto el hecho de poder discutir con.
Al principio sí, pero después es un amigo. ¿Sabes?
Sí, es una película sobre la amistad.
Sí.
Sobre el amor, mucho más que sobre el amor.
Sí.
Hay un amor entre los dos que es impresionante, pero es impresionante. Te impacta, o sea, te juro que verlo en la sala, yo ya la vi 100 veces, ¿no? Pero
es que
el otro día hubo un conversatorio y dije, no me quedo. Y arrancó y me quise acordar y me quería mirar.
Te enganchaste a
verla. Pero vos cuando vas a verla mirás al público, a ver qué sienten, qué les pasa.
Sí, miro de reojo. A veces miro de reojo porque hay un momento de la película que es tremendo. Pero a mí lo que más me impactó en Uruguay ahora que va una semana es lo que se ríe la gente.
Ah, mirá.
Impresionante. Qué interesante. Lo que se ríe la gente es una risa... también particular, ¿no?
O sea,
por momentos es una porque estás todo el tiempo conviviendo con la risa y el llanto, entonces eso ese
te distiende, eso,
eso genera una como una emoción nueva muy potente que vos decís, está, estoy pasando mal, pero esto es maravilloso, o sea, ¿entendés? Claro, o sea, hay una cosa rara que pasa ahí.
¿Pero eso te pasó puntualmente en Uruguay o cuando lo viste?
No, en España fue igual, pero acá yo creo que hay una cosa muy rioplatense en él, ¿viste? En Fernando, muy uruguaya, entonces la gente conecta
un tipo
mucho
de humor capaz que
es el padre de toda una generación, ¿no? Claro. Tipos duros, llorar es de marica, como le dices, toda esa cosa de si llorás, ¿no?
No puedes llorar,
los hombres no lloran,
los hombres no lloran. ¿No? Claro, y Henrik le dice, él dice, hace 2 años que tengo la enfermedad y no he podido llorar, le dice Fernando al Gallego. Y el Gallego le dice, ¿y qué pasa si lloras? Ni siquiera lo pelea, le dice, ¿y si lloras? ¿Qué pasa? Y López dice, bueno, yo me sentiría más liviano. Y claro, le dice. Claro. Una cosa tan básica.
Tan básica y tan sencilla y decir, bueno.
Claro, pero nadie le hace esa pregunta, ¿entendés? Porque otro tipo te dice, estás siempre vos, que nunca lloraste. Los hijos le dicen, papá nunca lloró, ahora tenés que venir vos. Y dice, ¿pero qué pasaría si lloraras? Claro. O sea, como que le cambia. Es una pregunta muy quirúrgica.
Hablando de cosas básicas, cada uno de ustedes yo le preguntara la trayectoria, o sea, del momento de que dijiste voy a ser actor y empiezo por acá. ¿Cómo es la historia de cada uno de ustedes? Y en el caso de vamos a preguntarle con respecto al cine. A vos, Moreira, no me importa tu trayectoria porque la conozco y es bastante oscura, te voy a decir.
A mí en mi caso, ¿cómo me surgió? Me atrajo siempre el tema de actuación desde chico. Yo miraba aquellos capítulos que ustedes, si se acuerdan ustedes, porque yo soy mayor, de lo que era aquello de televisión, ¿no? De Atreverse y todos aquellos capítulos Nosotros y los miedos. Sí. A mí eso me encantaba ver lo que era la actuación, no me importaba nada, solo lo que pasaba en esos vínculos, bueno, hablando de lo que es un vínculo, lo que es que pasa en una situación que. Y entonces, ¿te acuerdan que no era escenografía? Esa eran
ficción,
ellos
ya no
y nada más.
Ficciones,
era ficciones tremendas. Y a mí me atrapó mucho todo eso y me enganchaba con todo eso. Después, en el liceo, tenía un profesor de sociología, Luis Vidal, que a su vez daba clases de teatro.
Luis Vidal Giorgi.
Y ahí empecé los sábados a hacer teatro, pero ya de chico, después también sacando, por otro lado, que tiene que ver con esas ficciones, vieron lo que era el Chavo, yo ya con mis amigos del barrio hacíamos representaciones del Chavo y cobrábamos entrada a cada uno era un personaje, yo era el Chavo, por supuesto. Entonces, y cobrábamos entrada a toda la familia. O sea, ya como que de chico me tuve esas, algo como que me gustaba interpretar un personaje y salirme de mí. Yo siempre fui muy tímido, aunque no parezca, soy súper tímido. Pero claro, como que salía de lo mío y como que me enganchaba en eso. Y bueno, después claro, en el liceo me enteré que él daba clases de teatro, que era un curso de iniciación al arte. Después me enteré que Beatriz Massons tenía un taller en Teatro del Centro. Después me enteré que Elena Suasti estaba con Teatro del Sur,
ibas a las nenas grandes.
No, bueno, claro, porque me iba enterando.
A la segunda,
y me fui metiendo,
No podías perder.
Y bueno, y como que cada vez más, para el mismo tiempo, yo después estudié ciencias económicas, porque está aquello de que también tenés que seguir una carrera.
Un trabajo seguro,
una carrera. Y bueno, viste que no es lo mismo ahora, que ahora la gente como que se arriesga más. Digo, ahora hace años ya, ¿no? Entonces está también seguir la carrera de ciencias económicas a la par que la de.
¿Te la terminaste? ¿Te resististe?
Sí, me recibí de contador, soy contador.
Tenemos resuelto un problemón que teníamos.
Claro. Sí. Pero bueno, lo que más me. Por supuesto que lo que más me enriquece y lo otro, ¿no? Yo me acuerdo que me juntaba.
¿Ejercés también, aparte? Sí. ¿Ejercés de contador?
Sí, sí. No independiente. Estoy en un trabajo que soy contador ahí.
Ah, bien.
Pero
bien.
No yo tengo un estudio contable. ¿No?
Algo maravilloso, igual de que sé de vos, es que el hecho de una vez se conoce actores así que están metidos en el medio teatral y como ven el carnaval como una disciplina, nosotros que somos muy carnavaleros, nos alegra que vos no distingas eso, ese prejuicio.
El carnaval, aprendí muchísimo del carnaval, la verdad que siempre me pareció alucinante el talento que hay en el carnaval, es increíble. Bueno, yo participé no tantos rubros, trabajé en humoristas, en Tronar en Naranja Mecánica, Gallego Vidal.
Hace años,
mirá, yo me acuerdo que yo decía, ¿y esto qué es? Pero estuvo buenísimo. Después en Comparsa de Negros y Lubolos, me llamó Canela, 2 años, a hacer el hilo conductor del espectáculo. Yo dije, ¿dónde me metí acá? Porque me encontré con 70 personas.
¿Qué año? Yo le escribí.
2014, 2015, antes que. Y después.
Los años buenos.
No, mira, primero fue la compañía. Que tuve 2 años. Después me llamaron de Tronar de Tambores y después volví a la compañía el último año en 2020.
¿Te falta Murga? estuviste en todas las categorías.
Sí, pero no, murga no, 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 no estaría en murga. No, no podría, no podría porque no, no, no me siento que es lo mío. Pero a lo que voy es que en carnaval, en todas las disciplinas, tenés gente tan talentosa. Conocí gente tan impresionante. Y hoy día, como que mucha gente de teatro está en el carnaval, sí, directores, técnicos, claro, actores. Sí. Y eso hace que yo me llevo, tengo pila de amigos que hoy día hacen carnaval y que digo que son de carnaval, no de teatro. Y al mismo tiempo, sí, uno se enriquece con esa disciplina. Porque la verdad que.
Yo gracias a carnaval traje con Trochón, María Zambulla,
bueno, claro,
María, una de mis grandes maestras. Esa,
¿no? Claro, una maestra, María Zambulla.
En carnaval.
Sí, sí, sí. ¿Pablo? Bueno, mi caso no fue tan como Ale de la cuestión desde niño, aunque sí había una cuestión con la comunicación y de chico tengo como recuerdos de que a veces me gustaba como armar algo y se lo mostraba a mi madre, a mi abuela, o hacía títeres. Pero después como que de adolescente no tenía esa cosa de que me gustaba, yo me acuerdo que escribía cuentos o más, me pensaba que iba a arrancar más para, igual lo de la comunicación se ve que estaba, porque pensaba que iba a arrancar más para el periodismo, otras cosas. Como que no tenía claro que por ese lado. Y en la realidad yo arranqué como que en el año 97, ya con 20 años, me había puesto a hacer como un curso de locución, me acuerdo, con Sonia Carrero, la locutora, y salió la oportunidad a fines de año de ese curso de hacer un programa en un canal cable de Canelones con unos compañeros de curso de locución. Y haciendo ese programa de televisión en el interior, en la ciudad de Canelones, fines del 97, principio del 98, íbamos los fines de semana, íbamos por los comercios de Canelones a buscar los sponsors, a ver acá, allá, el bicicletero. Pero vos sos el que conduce el programa, venís a buscar los sponsors y también a veces filmás al otro y sos el cámara y sos el...
Bienvenido a Uruguay, claro.
Éramos tres o cuatro que hacíamos todo, pero a mí un día se me ocurrió ahí en ese programa que hacíamos ahí en Canelones, y si metemos un sketch y hacemos esto y hago un personaje como que aparezco así, un amigo que filmaba, y empezamos como a meter esas cositas, y ahí algunos compañeros me decían, no, pero vos tendrías que estudiar teatro, y me empezaron, sí, ¿te parece?
Y ahí te vino como...
Y ahí me vino una cosa, y al año siguiente, en el 99, me anoté como en un taller de aproximación al teatro ahí en el Circular. Que era, no era escuela, yo dije, no, escuela de teatro no, pues yo qué sé si me quiero dedicar realmente profesionalmente a eso, un taller más, claro, que los talleres de Circular que siguen existiendo. Sí. Y arranqué ahí y me enganché bastante. Y a fin de año, en realidad, yo tenía pensado seguir con el taller al año siguiente, no seguir escuela todavía. Dije, no, voy a esperar un poco más para una escuela, pero ya me estaba enganchando con la actuación.
Claro, claro.
Y cuando veo que sale el aviso de que el Galpón en el 2000 abría la escuela, el Galpón, y decía con la posibilidad a su vez de hacer la escuela y después quedarse en el elenco del Galpón, y yo siempre había ido al Galpón y mi madre me había hecho socio de chico del Teatro de Galpón y esa cuestión, y había ido de niño a ver muchas obras y de adolescente y ya con la escuela y más de... Y bueno, y ahí di la prueba de admisión, entré y en el 2000 arranqué la escuela de Galpón, y de ahí de corrido, del 2000 hasta el año pasado, 2023, que estuve 23 años de corrido, el año pasado me fui de Galpón, pero...
Hasta que fuiste no sabía.
Sí, pero 23 años de corrido en la institución.
No tenemos que ir un corte. No tengo que ir un corte. A la vuelta continuamos el final de la biografía de Pablo Piccolo. Y vamos a la biografía de Juan Ponce de León, que tiene muchos secretos para contarnos. Esto no sé si es cierto, pero es una forma de pedirle a la gente que nos espere. Son tres minutitos nada más y enseguida volvemos por un corte. Buenísimo.
Bilongo. El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros.
Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escúchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio.
Voces Andantes en vivo, en Montevideo.
Sábado 17 de agosto.
20:30 horas.
Teatro del Club Progreso, La Teja.
Voces Andantes por primera vez en vivo, en formato fonoplatea.
Entradas anticipadas por Red Tickets.
Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Vida universitaria.
Ciclo de cine accesible en Uruguay. El martes 27 de agosto volverá el cine accesible a las salas del país. El evento, coorganizado por la Facultad de Información y Comunicación, contará con estrenos nacionales accesibles. Las proyecciones serán gratuitas y tendrán subtitulado, lenguaje de señas y audiodescripción. Además, habrá charlas con los equipos creativos, másters, clases, talleres y actividades para promover el intercambio y la reflexión. Más información en cineaccesible.uy.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictine, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red de Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Tenemos un bar acá montado, estábamos hablando. Sí, estamos la productora rezongándome diciendo...
Ah, perdón.
Estábamos teniendo cuatro conversaciones al mismo tiempo, sí, este, sí. Pero hablando con Juan Ponce León, que yo le contaba que su hermano Facundo fue el que me ayudó a elegir las fotos del libro de Cacho. La tapa y la contratapa. Estaba justo en un lugar donde yo trabajaba en un canal y le estaban haciendo una entrevista y estaba con la foto y digo, no sé, me gusta más esta, pero sé que la tapa es esta. Y me dice, esta es la contratapa, está clavado, tapa y contratapa. Y fue así como salió y el hermano acá del muchacho.
Lástima que no eligió la foto tuya, que aparece ahí.
No, la foto mía está adentro ahí, chiquito, sí. Borrosa
esa,
y de lejos.
Esa es la que tenías que haberle pedido. Claro, la que estaba de espalda.
Juan, contame.
¿De dónde viene?
¿De dónde viene?
Y bueno, yo soy el menor de 6. Arranco por ahí, sí. Arranco por ahí porque...
Teléfono para Ponce de León, decía, sí, media clase, ¿no?
Porque creo que cuando con los años me di cuenta de que eso tiene mucho que ver en esta cuestión de estar como observando lo que pasa y tener una mirada contemplativa de la casa y de mis hermanos. Y eso también lo trasladé a la cámara. Una vez que un día me dieron una cámara y empecé a filmar y empecé a hacer cosas y claro... ¿Qué pasaba? Mi viejo es abogado y escribano, pero su pasión era la música y el cine. Entonces, claro, yo agarré eso. Viste que hay cosas que te prenden y hay, claro, uno elige cosas y otras. Y a mí la música, el cine, la literatura de chico siempre me llegó. Yo tocaba el piano, claro, me acuerdo que iba a Videoimagen ahí con Meltzer y sacaba películas. Y cuando cumplí 18 dije, o estudio piano o estudio cine. Y estudié cine... Y seguí estudiando piano y después me metí a laburar en televisión, hice la escuela de cine, me fasciné con el montaje, que para mí es, sí, como no lo puedo disociar de la realización. Y fue como muy natural, o sea, siempre estuvo eso. De hecho, hasta el día de hoy, cuando hay algún evento familiar, yo voy y filmo cosas y ahora estoy haciendo un documental de mis padres. Me pegó la paternidad y después de los 30 empecé como a entender un montón de cosas.
Y la película esta te debe...
Bueno, y la película esta me cambió la vida. O sea, esta película... Porque aparte, el otro día le hablaba con Facu. Yo creo que es la película más cinematográfica de Mueca, donde no lo tiene a Facu como conductor, ni me tiene a mí como realizador. O sea... Y sin embargo es una obra de cinematográfica pura, o sea, obviamente está el montaje, ¿no? Pero
claro,
pero no es, fue un proyecto muy particular para
la
película.
El hecho de que Facundo fuera más la cara visible de Mueca fue una elección, o sea, vos dijiste, bueno,
lo que pasa es que ahí tenés, él es hermano mayor, ¿no? Entonces, claro, de chico él conectamos mucho por la música. Él tocaba la batería, yo tocaba el piano. Después, claro, era como, bueno, estamos ahí. Claro. Y él empezó a hacer Vidas en el 2004, en un ciclo que se hacían contenidos. Claro. Y ahí yo iba a estudiar cine y un día le dijo, che, mi hermano está estudiando cine, venga, llamalo. Y yo fui, hice una prueba, quedé. E hicimos Vidas juntos. Claro. O sea, y ahí a los... Después yo seguí trabajando un poco en adicciones, ¿te acordás?
Yo estuve en adicciones.
Ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos.
Claro, ahí ya nos conocíamos. Claro. Y después Facu estuvo en España, no sé qué, volvió y armamos una productora juntos.
Claro.
Y ahora él se fue hace 2 años porque está como presidente de la CAU, de la Agencia Nacional de la Audiovisual, entonces no podía. Y Hay Una Puerta Ahí, claro, es el último proyecto que hacemos como dupla juntos.
¿Ah, sí?
Sí, y después él se fue para la CAU.
Pero ahora Mueca sigue.
Sí, digo juntos, sí, como dupla. Ah, sí, Mueca sigue.
Como dupla, claro.
Sí, sí, sí. Claro, Mueca sigue filmando. trabajando y contando historias, como siempre.
Qué bárbaro. Maravilla Moreira, ¿usted va a trabajar hoy?
Sí, yo tengo los papelitos. Siempre tengo los papelitos acá armados.
Venga, va.
Bueno, vamos a ver.
Son menos 20 ya.
No le digo. Ya.
¿Qué pasa con esto?
Ah, porque somos unos invitados muy
bien.
Hay mucho acá.
Tenemos mucha letra.
Yo ya le aviso a la gente.
Ya todos los programas decimos, nos queda corto el programa, nos queda corto.
Yo le aviso a la gente si sabe contar. Hay 5 estrenos, porque la semana pasada me hizo lo mismo.
La semana pasada digo 5 estrenos.
Dije 2 y me cortó. Ya está. Hay 5 estrenos, 2 de ellos están, hay uruguayos involucrados, y otros dos de ellos.
Un programa que se llame Uruguayos Involucrados.
Ah, qué bueno. Y otros dos de ellos son votables para los Globos de Oro. Ese es el otro detalle que te meto ahí. Así que bueno, tenemos algunos condimentos acá. Tenemos algunos condimentos acá. El estreno más fuerte, el estreno tanque, como se dice habitualmente, es Alien Romulus, dirigido por Fede Álvarez, un director que conocimos, lo conocimos de chico, mentira. Cuando lo conocí ya era un poco grande. Lo conocimos todo con Ataque de Pánico acá y se nos fue después al poco tiempo. Es el tercer proyecto que hace, en el que se mete en una saga ya creada previamente. Uno había sido Evil Dead, la de Sam Raimi.
Sí.
Después se había metido con la saga Millennium, cuando hizo La Chica en la Telaraña.
Es verdad.
Y ahora esta tercera de Alien, que toma la saga creada por Ridley Scott.
Dicen que es la Alien más Alien como la Alien original.
Yo como el estreno fue hoy, no la he podido ver todavía. Claro. O sea,
¿fue el mundial?
Sí, mundial. Estreno mundial. Hubo una función de prensa, pero fue a la mañana y no
puedo ir por
el trabajo, no puedo. Ahí me pagan, sí, entonces no puedo ir. Esta historia está contada dentro de... se enmarca entre la Alien 1 y la Alien 2, según lo que ha comentado Fede Álvarez. Bien. Y lo que trató es de generar ese clima que se generaban en esas películas. Tanto es así que lo que usó de efectos son efectos reales y no digitales. Fue a las fuentes, digamos. Claro. Y aparentemente funciona bien. Eso es lo que ha dicho la gente que ha visto en los 15 minutos. Hace unas semanas vino a exhibir 15 minutos de la película y estuvo disponible para entrevistas. Y bueno, los que vieron esos 15 minutos quedaron alucinados. Okay. Así que bueno, esperemos que funcione bien. Y la otra uruguaya es La Huella de las Palabras, una película de Esteban Schroeder y Carla Valencia.
Me levanta el centro. Exacto. Mañana estrenamos en la Casa de la Pueblo, un centro cultural que está en Bulgaria y Perú, allá en el cerro, que igual me tengo el honor de dirigir. Estrenamos esta película mañana a las 6 de la tarde.
Sí,
entra gratis.
Un documental sobre la vida del padre Luis Pérez Aguirre, más conocido como Perico Pérez, recordado por ser uno de los integrantes de la Comisión para la Paz, que falleció en un accidente de tránsito al poco tiempo de comenzar su trabajo en este lugar. Pero aparte, era una persona muy conocida y que se recuerda de buena manera, en parte porque bueno, fue fundador del Hogar La Huella, un hogar donde se asiste a mujeres que ejercen la prostitución. Fue perseguido por la dictadura, defensor del aborto voluntario, fundador también del SERPAJ Uruguay, que es el Servicio de Paz y Justicia, donde se encargó de denunciar las violaciones de los derechos humanos, exigía la liberación de los presos políticos. Estamos hablando en la época de dictadura, claro. No es una tarea menor. Claro,
por eso fácil. Se especulaba con el accidente de tránsito, se especuló mucho respecto a eso.
Y también pidió por saber el destino de los desaparecidos. Y en el 83, un hecho recordable de esa época fue que con otros dos religiosos hizo algo llamado el ayuno del 83, que fue pidiendo un diálogo con los militares para lograr una salida democrática. Todo eso era Perico Pérez y se había perdido mucho de nuestra historia, se sabe actualmente, y bueno, se agradece que se haga este documental, claro, muy necesario para recuperar esta figura histórica. Luego, para tirar así más rápido los otros 3 estrenos que hay, uno de ellos uno de ellos de un director que a mí me gustó mucho, que es Ken Loach. La película se llama El Último Pub, y lo que tiene Ken Loach siempre es que es un cine que habla sobre la clase obrera. Y en este caso mantiene lo mismo. Es un pub en lo que el dueño, ya es un boliche muy viejo, el dueño ve que a su Inglaterra está llegando muchos refugiados sirios y decide darles una mano y apoyarlos. Eso lo va a hacer enfrentarse con algunos de sus viejos parroquianos, digamos, que tienen comentarios más bien xenófobos sobre esa llegada de la gente siria, y él prefiere poner abrazar la solidaridad con la gente que viene pasando estos malos momentos y enfrentarse con quienes eran sus viejos clientes, claro. Digamos. Una película que es un gran canto a la solidaridad y parte de este trabajo de Ken Loach que viene haciendo desde su carrera, de una carrera ya muy larga, ¿no? Y que vale la pena recorrer. Si no quieren ir al cine para ver esta película, vean alguna película de Ken Loach, que realmente es algo que se va a agradecer siempre. Y las otras dos películas es una, Siempre Juntos, una película de Tony Goldwyn sobre un comediante separado que sale, que decide irse con su hijo que tiene autismo por las rutas sin el consentimiento de su madre. Una película que aparentemente va a ser muy interesante para ver, pero que no la he visto, así que no puedo opinar mucho, y que de última, si la hubiera visto, tampoco puedo opinar mucho, porque es una de las que está, que es votable para los Globos de Oro, o sea que tampoco
podemos,
puedo
opinar
mucho.
No podemos opinar.
Y la última, Gigantes, una animación, Gigantes es una aventura extraordinaria, una animación de Gonzalo Gutiérrez, que se ha estrenado ahora y que es parte de este del estreno de cine infantil de la semana. Si tuviera que elegir una de estas películas como la película Joaquín de la semana, Alien. Sería Alien.
Alien, claro, sí, sí. Claro. La película
debe ser buena Alien, ¿eh?
Sí,
ya
sí, 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 tiene, sí, tiene, ¿no? Tiene pinta, toda la pinta. ¿Aparece algún mate o una bandera de Peñarol?
Sale termo y mate y sale el escudo de Peñarol, sabía, es lo que prometió. Y aparece Fede también.
Sí, aparece
Fede. Sí, también dijo que sí.
Ah, qué bien. Vamos a dar una vuelta final. Les recordamos ahora a la gente, vamos a recordarle los motivos que los convocan acá, pero hay dos preguntas que dos en una que le voy a hacer a cada uno de ustedes, que es ¿en qué andan, cuál es el próximo proyecto además del que hemos compartido acá? Y después les doy tiempo, toda esta introducción es para el tiempo para que lo piensen. Aprovechamos cuando tenemos artistas, aprovechamos para que nos recomienden cosas, bandas de música, libros, películas, obras de teatro, que nos recomienden cosas, porque estamos convencidos de que la visión de los artistas siempre ponen el foquito ahí, iluminan algo que muchas veces en los medios no se iluminan, y les recordamos a la gente que estamos con Alejandro Martínez, que tiene la obra Que Sale Mal en
Notariado.
El Notariado, los viernes a las 9 de la noche. Tenemos a Pablo Pípolo con Criminal, ahí en el Circular. Viernes 23, eso está bien, ¿no? 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre a las 21 horas.
Exacto, los últimos dos viernes de agosto y los primeros dos viernes de septiembre.
Así Criminal, que, bueno, sí, en sí, Teatro, sí. Circular. Red Tickets, me lo dijiste recién, que se me olvidó. Y a Juan Ponce de León con el documental Hay una puerta ahí. Y aprovecho para contar que en Cultural Alfabeta, Casablanca, Cinemateca, Punta Carretas, Torre, Montevideo y Nelly Guitito, eso.
En todos esos lugares está la película.
Maravilla, pueden elegir.
Vamos a ir a ver, ¿eh?
Maravilloso. Nos dejaste picando.
Totalmente.
¿Les di tiempo para pensar?
Yo.
Cuéntame, ¿qué anda?
Lo primero que te digo es lo que voy a hacer. Después lo otro, déjame pensar la
recomendación. Dale.
No, yo estoy ensayando ahora como director una obra de teatro que se llama Feria Americana, que es de Sergio Marcos y Guillermo Camblor, dos autores argentinos. La protagonizan Gabriela Cuartino y Fabiana Sánchez, dos actrices del medio. Se va a hacer en Arteatro a partir del 6 de septiembre. Este proyecto vino a mí porque la gente de WIP Producciones en enero de este año me trajeron: mira, tenemos este texto, estas actrices, el equipo técnico es este, la sala es esta y la fecha es esta. Nos falta el director nada más. Claro. Me interesa dirigirla. Y bueno, yo es la cuarta vez que me pasa esto.
Te iba a preguntar eso, si era
sí, la. Sí. Había dirigido ya a Cita Caballero en un unipersonal de autores brasileños y un grupo de egresados de Franklin Rodríguez con una obra francesa que también vinieron a mí con la propuesta. No es que a mí me narca la inquietud de dirigir, si bien me gusta, porque creo que todos aprendemos de esto. Uno cuando está del otro lado también aprende.
Nos queda pendiente hablar de microteatro, ¿no? Tenemos que hablar de ese tema contigo.
Ya hablaremos.
Teatro breve. Microteatro. En España se llama microteatro, teatro mínimo,
sí,
teatro breve.
Tienes razón. Y bueno, nada, así que estoy
intenté eso. Imponer eso acá en Uruguay. No. Yo viví 20 años en España y escribía mucho teatro mínimo, se llamaba allá.
Ah,
mirá, y vine claro. medio con ese proyecto acá, así que nunca nadie me dio bola.
Está buenísimo.
Como en tantas cosas.
Está buenísimo.
En la vida.
Y bueno, nada, en realidad, nada, sí. me pone eso, que estoy con esta obra que voy a dirigir.
¿Cuánto
bueno,
tenés entonces?
El 6 de septiembre.
Bah, ya está.
Así que estamos ahí en los ensayos y bueno, ojalá salga bien.
¿Qué creo tipo
que
la de director tú? ¿Sos botón? ¿Sos un director
no,
botón?
No, porque soy actor también y sé que. Ahora, claro, yo soy un poco nervioso, sé que cuando llega la fecha y hay mucha letra y no se la terminan de aprender,
me pone muy nervioso.
Eso depende ya de ustedes, porque claro, viste, acá es son dos actrices, es un encuentro de dos amigas de la infancia.
Yo rompí un libreto ayer. La actriz que le un grupo de teatro que y rompí el libreto. No leas más.
No, yo pongo una fecha límite, viste, a ver, a tal fecha ya no tengo, tienen que saber la letra. Porque pero también me pasa como actor, que también yo a veces me tengo la memoria por movimientos con la letra. Entonces, cada uno tiene diferentes métodos, viste, gente que se la graba.
¿Sabes si era un ensayo y no saberse la letra? Siempre hablando de España. ¿Qué? Sí, Bob, vamos.
Déjame que recomiende mientras él habla porque no sé qué recomiendo todavía. No, no, que
no sabes. Él diga, Pablo.
No, yo recomiendo la obra que sale mal.
Bien. Qué crack. Yo recomiendo Criminal, entonces, la película. Bien, quiero ver las dos.
Quiero ver, recomiendo la película.
Obvio.
Y ahora vos recomendás, hijo.
Obvio, vamos al Criminal. Claro. Ahora tengo a mi amiga Mariela Maggioli ahí, que es una divina.
Ah, está Mariela. Sí. No, ¿cuál es la verdad?
¿En qué andas?
Bueno, estoy, pero no puedo hablar mucho porque estoy recién en un proyecto en la etapa inicial con un amigo también de teatro en la que estamos como arrancando a escribir una obra juntos. Lindo, y bueno, estamos como en una etapa muy inicial.
En pañales
en las que nos juntamos una vez a la semana.
¿Pero tienen una premisa o están como tienen algo?
Tenemos alguna premisa, sí, alguna, pero bueno, ya cuando estemos en una etapa más adelantado, ahí ya. Pero bueno, arrancando con eso y bueno, abierto a las propuestas que surjan. Así que bueno, también la parte audiovisual la disfruto mucho. He estado haciendo algunos cortos con un amigo, Israel Mirenda, que si lo buscan en YouTube el canal. También, y bueno, y alguna producción que va a salir el año que viene también, pero todavía no se empezó a difundir.
¿Recomendación
de
tenemos o te damos tiempo también?
Bueno, recomendación, lo que se me ocurre ahora, más allá de que está bueno que la gente vaya a ver este teatro uruguayo, que aprovechar que está también el FIDAE, que está el festival.
Es cierto.
Y creo que es una buena recomendación también, porque de repente son obras de teatro que vienen de otros países internacionales y que de repente hay un fin de semana para ver una, o dos días para ver una obra. Ahora, por ejemplo, el fin de semana que viene sé que está este grupo español muy prestigioso de teatro, La Zaranda, que sé que está en el Galpón. Yo el otro día tuve la oportunidad de ver en el Galpón la obra que hizo Imanol Arias con Mercedes Morán. Y bueno, y hay otros espectáculos también del FIDAE, que de repente son oportunidades para ver espectáculos del exterior que vienen por muy poquito tiempo.
Es maravilloso. ¿Juan?
Empiezo por la recomendación El Oso. La serie de
Star Plus.
No la vi.
Ya es la segunda vez que la recomiendan en este programa.
Sí, brutal.
¿En serio?
Está muy
¿Sí?
buena.
¿En dónde está? Está
en Disney.
En Disney.
Sí, es una serie en un restaurante de Chicago, tipo una especie de chivitería que estaba media avenida medios y la reflotan. Tremenda.
El Oso, Fabián, está ahí. Tenemos Disney hace una semana, estamos sacándole un jugo.
Y después, ¿en qué estamos? Nada, ahora primero disfrutando esto, ¿no?
Claro.
Que ahora hay que hacer un poco de paréntesis y estar ahí. Y después hay un desarrollo de primera ficción ahí, muy de tormenta de ideas por ahora, pero hay como una idea para avanzar. Y estamos en un documental que tampoco podemos decir mucho porque lo tenemos medio ahí en las gateras, pero bueno, la idea es estrenarlo en un par de años.
Maravilloso. ¿Tenemos recomendación?
Bueno, no, ya dije un poco esto. En realidad, te voy a recomendar una película que forme parte, pero que no la vi, que se hizo en España, se llama Historias, de Paco Sepúlveda. Es una película que se filmó acá, una escena que es una de las historias, son 8 historias que tienen que ver con la vida, con encuentros, desencuentros. Este director español, bueno, vino acá y se hizo un casting, quedé, y la escena mía la compartí con Eduardo Blanco, el actor argentino.
Qué bueno.
Para mí fue tremenda experiencia. La película se estrenó en España. Bueno, tengo un amigo, Nico Furtado, que la vio en España, me dijo, vos, está impresionante. Digo, pero le pregunté por mí, obviamente, pero si le salía mi mano.
Yo como estoy,
o sea,
mira,
no. Yo como si sale mi mano, o sale la escena entera. Claro. No, boludo, viste, está toda la escena, es tremendo. Y la película está muy buena, pero yo no la pude ver porque en
¿cómo
España,
se llama? Dijiste, perdón.
Historias.
Historias.
Pero te quiero recomendar, pero no la, la vi.
Paréntesis. ¿Qué? Mucha gente que filmó la Cecilia 9, la Cecilia de la Nieve,
ya
no
sé,
salió.
Sé.
Quedaron no, escenas afuera sí, enteras de actores.
Armando Gón. Sin ir más lejos.
Sí, no, no, a ver, sí, sí. Yo tuve dos días enteros y aparte, una de las historias es con él. Pero digo, decime, Nico, la verdad, se ve, estoy, porque si no, ni recomiendo. Claro. No, boludo, está todo, es una escena, porque pasa una, algo entre ellos dos y está ahí, buenísimo. La quiero sí, recomendar porque
España,
sé que, pero no la vi. Así que
en España actuó un papel re largo y quedó como una voz en off.
Ah,
lo sacaron la mano y salía la voz en off, era como un bajón. Iba todo al cine a verlo y era. Y la voz esa es de él.
A mí me pasó una vez de una película que dice que el director me llama y me dice: tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala, tu escena no va a estar en la película. La buena, que te dejo en los créditos.
Bueno, a mí me pasó una vez que fui a una película hace años, era un personaje chico. Me acuerdo que era verano, estaba quemado, me maquillaron bien de blanco porque era. ¿Se acuerdan la película Otario?
Sí,
sí, claro.
Me invitan al preestreno, yo voy bueno, con mis amigos, no. En un era más joven, más iluso. Voy a estar en la película, veo la película, en un momento aparece mi nuca. No.
Claro. Por eso no hay que llevar a la gente que quería los estrenos por la duda.
Pero bueno.
Esa nuca soy yo.
Esa nuca soy yo. Claro, claro.
¿Tenemos dos minutos? ¿Tenemos dos minutitos? Ya viene MBD de noticias. Un minuto, no tenemos ni dos, uno. Tenemos dos minutos, pero hacen dos. Así, 21 minutos. Bueno, no tenemos. Muchas gracias por haber estado acá con.
Pasamos re lindo.
Nos hubiera encantado la última reflexión que siempre hacemos de cómo ven la cultura de nuestro país en este momento. Y eso. A modo de despedida, le podemos que suelten una palabra y nosotros, aprovechando mientras piensan esto, los esperamos, le digo a la gente, el próximo jueves a las 6 de la tarde tenemos un programa Moreira.
Sí, totalmente. Me gustaría irme con la canción de Diálogos Comanches, pero no sé si.
Si la tenemos de llamada, a saber si Valeria la tiene. Hicimos una canción por inteligencia artificial, ¿sabes?
Sí. ¿En serio?
40 segundos nos hicieron un jingle, la vamos a poner ahora para despedir, le voy a dar tiempo. Una última palabra.
Una palabra de la cultura diversa.
Diversa.
Cierto, coincido.
Diversa,
coincido.
Coincido, ¿sí? Porque que esta gente se la jugó. Gracias, gente, por estar acá.
Gracias por la invitación.
Gracias.
La radio enciende Joaquín y Fabiana. Nos sorprenden en un radio. Historias escuchas, con Manches hablan sin muchas luchas. Diálogos con Manches en el aire. Otra vez nos traen la verdad, conversaciones vivas con electricidad. Fabiana produce, todo está listo. Joaquín conduce con mucho ritmo. Diálogos con Manches en el aire.
Esto fue Diálogos con Manches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.